Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos a mitad de camino. Un saludo especial para los oyentes en la provincia de Santi Espíritus, la provincia espirituana que tiene 8 municipios, como ustedes saben, comenzando por Cabayuán. Buenos días, la gente buena de Fomento, los oyentes muy especiales de Jatibonico. Un saludo para Omar, sí señor. Así que saludo para Jatibonico, para la Sierpe, la propia ciudad de Santi Espíritu, el puente de ahí del río Yayabo, Tahuasco, buenos días, Trinidad y Yaguajay. Así que un saludo para la gente de Santi Espíritu en la mañana de hoy. Y un saludo para nosotros de parte de Joel Fernández, dice Oscar y Lucy. Buenos días, saludos desde la Gran Manzana. George pues Fernández, reportando la sintonía desde la Gran Manzana. Yaimel, reporta desde Cuba también. Buenos días, Oscar y Lucy, aquí escuchando las noticias. Qué bien, gracias Yaimel, por hacer de nosotros la mejor forma de estar bien informado. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, en que hoy no hicimos, que ¿dónde están los recorridos? No, mira, ¿en la guaguita
la flecha de oro, donde trabajó un pariente de Omar, según me indicó en una ocasión. Iba hasta allá, hasta la zona de Santa Espíritu, la flecha de oro, ¿cómo que no?
Pues sí.
¿Qué te parece?
Me encanta, me encanta ese recorrido. Sí. Muchas felicidades a todos. Estamos comenzando nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino. Uh-huh. Pero bueno, nos queda buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Muchos cubanos en la isla esperan que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos mejoren la precaria situación económica en que viven. El senador demócrata Patrick Leahy ayudó a la inseminación artificial de la esposa del espía cubano preso en Estados Unidos. Declaran una alerta en los departamentos de la policía de Estados Unidos ante serias amenazas contra sus agentes. Y Ucrania, Rusia, Francia y Alemania logran un acuerdo para celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. A casi una semana del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la isla, muchos cubanos esperan que este paso mejore la precaria situación económica en la que viven. Así dijo a Martí Noticias vía telefónica el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez desde el poblado de Cabañas, allá en el municipio Mariel Artemisa.
La gente se alegra del restablecimiento de relación. Y hay quienes han dicho que te ven pronto viajando a fines de semana a hacer compras a Estados Unidos y todo ese tipo de locura. Es lo que anhelan, nada más miran eso, no, ni atienden. De los tres ni te voy a hablar, nadie le importa eso, nadie habla. Es increíble, en estos días han estado bombardeando con los espías, Raúl hablando, pues nadie le hace caso. Tú pasas por las casas, lo hemos hecho. Donde ves que tienen puesto eso es esperando lo que viene después, ¿no? La novela o algún programa importante, y entonces la mentalidad de las personas está en eso. Si oyen hablar de que se establecen relaciones, bueno, hay quienes han por sentado que ya se acabó el embargo, bueno, ahora habrá comida, bueno, y ahora qué van a decir. Y pero todo el cuestionamiento, toda la valoración de las personas va dirigida a el mejoramiento de las condiciones de vida del cubano. La gente no resiste al gobierno, no se preocupan de él, pero no lo ven como culpable de su situación. Piensan de forma mediata, creen realmente que el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos implicará automáticamente el mejoramiento de su nivel de vida. La situación está peor que si, mira, los arbolitos te dan un indicativo. Antes tú salías, había unos años atrás, que arbolitos por todas partes, la gente no pone ni arbolitos. Las medidas estas del señor Obama vinieron en muy mal momento, desde esa perspectiva, ¿no? De que el deterioro era acelerado en todos los órdenes y podía haber desencadenado algo a corto plazo decisivo que cambiara el rumbo de todo, pero bueno, la población sigue igual y sufriendo el empeoramiento de la situación en todos los órdenes.
El gobierno de Cuba reiteró que está abierto a las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Barack Obama para mejorar las relaciones con la isla, como la flexibilidad para ofrecer acceso de Internet o remesas de apoyo a los pequeños emprendedores.
Todo lo que venga de Estados Unidos que es positivo y que sean medidas que se tomen para aflojar el bloqueo, nosotros no tenemos por qué rechazarlas, declaró a Associated Press Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
Es la primera entrevista ofrecida por un funcionario de alto nivel luego del anuncio del presidente Obama el pasado 18 de diciembre, del inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La funcionaria cubana indicó, ¿cómo vamos a implementar las cosas? Hay que ver.
Obama y el gobernante Raúl Castro anunciaron el miércoles al unísono el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, un hecho histórico tras 5 décadas de ruptura de relaciones y hostilidades.
Después de 16 años distanciados, el recién liberado espía cubano Gerardo Hernández y su esposa Adriana Pérez serán padres en pocas semanas.
La respuesta yace en procedimientos médicos modernos de inseminación artificial y la mediación y buena voluntad del senador demócrata de Estados Unidos, Patrick Leahy, quien confirmó su papel en el proceso.
En un comunicado, el legislador precisó que durante un viaje a Cuba en febrero del 2013, Adriana Pérez le solicitó la ayuda para formar una familia con su marido, que entonces cumplía 2 cadenas perpetuas por espionaje en Estados Unidos.
David Carle, portavoz del legislador, declaró a La Voz de América que ayudar a Hernández y su esposa a concebir no era parte de un acuerdo global para el acercamiento con Cuba. En cambio, se consideró como un esfuerzo humanitario independiente por el senador.
Con solo semanas para el nacimiento de su hija, muchas personas se sorprendieron en la isla al preguntarse cómo la pareja podría estar esperando un hijo. La historia fue difundida primero el domingo por la cadena CNN.
Exactamente a las 7:08 y reclusos de la prisión provincial de Guantánamo sufrieron una intoxicación con un alimento en mal estado que les dieron. La denuncia desde Caimanera, Yaisel Furones García, esposa del preso político y activista del UNPACU, Ricardo Pelier Frometa.
Él se comunicó conmigo y me dice de que el pasado día 19 de diciembre en la prisión provincial de Guantánamo, en el horario del almuerzo y la comida, hubo de repartirle a los reclusos un jamón en estado descompuesto. Responsable de esta situación, el teniente retirado del MININ, José Eladio Fernández, lo que trajo como consecuencias que varios internos sufrieron de intoxicación y dolores estomacales. Estos fueron llevados al puesto médico y no habían recursos para socorrer esta emergente situación.
Bueno, son las 7:09 de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. Estaremos brindando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. En la mañana de hoy seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡No te pongas para la estrella!
¡Pesa, pesa, pesa, pesa!
Muchacho. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Mi nombre es Oscar del Río y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros oyentes en Cuba, enviar un saludo de Navidad y de Año Nuevo a tantísima gente que nos sigue allá en la isla. Felicidades.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 996 hectopascal sobre el estado de Iowa, se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el norte de la Luisiana y la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en horas de la tarde a las aguas del Golfo, iniciando un movimiento al sudeste rumbo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde debe llegar en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche del miércoles 20 en la festividad de Nochebuena, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas, claro, estamos por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Good morning, Jerry.
Good morning to you, Oscar.
Sí.
Óyeme, rumores, chismes, no mucha actividad.
La tufa caliente está tranquila ahora, ¿no?
Sí, porque estamos en la época navideña.
Claro, claro.
Y todo el mundo...
No, hay puesto un lechoncito a la estufa caliente ahora.
Sí, esa es la idea.
La están usando.
Esa es la idea. Todo el mundo está usando la estufa para poner el lechón.
Exacto.
Y todo lo,
claro,
todas
claro.
las cosas. Pero bueno, el relevista Heath Bell, que tuvo una temporada aquí horrible con los Marlins hace un par de años, firmó con los Washington Nationals un contrato de agente libre y de ligas menores, dándole la oportunidad de, si pichea bien, de regresar a las grandes ligas.
Sí.
Los Philadelphia Phillies firmaron al pitcher agente libre Kevin Slowey a un contrato también de ligas menores, dándole la oportunidad de ganarse un trabajo en las grandes ligas. Los Piratas de Pittsburgh ganaron los derechos de negociar, bueno, lo ganaron, no, lo pagaron, los derechos de negociar con un shortstop coreano, Jung Ho Kang, que el año pasado en la liga en Corea batió 40 jonrones y batió más de 350. Yo sé que los estadios y los parques allá en Corea y el nivel de talento no es el mismo, pero en donde quiera que tú juegas, si tú bateas 350 y bateas 40 para la calle, yo creo que tienen que darte una oportunidad de ver lo que tú puedes hacer en las grandes ligas. Y los Minnesota Twins firmaron al pitcher Philip Hughes a una extensión de contrato. Tenían un contrato que les restaban 2 años y ahora ese contrato de 2 años se convirtió en un contrato de 5 años por 85 millones de dólares. Y los Marlins no han terminado todavía.
Sí.
Están buscando todavía, Oscar, un jardinero, un cuarto jardinero. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener tienes que poder poner a alguien a jugar cuando alguien descansa.
Claro.
Y preferiblemente están buscando uno que pueda jugar las tres posiciones, incluyendo el jardín central.
Uh-huh.
Claro que tienen una pieza para cambiar, ya que el pitcher Dan Heron todavía quiere que lo cambien de aquí, no quiere pichar, quiere pichar allá en la costa del Pacífico, preferiblemente con los angelinos o los Padres de San Diego. Entonces está buscando un cambio para allá. Dos equipos, entre paréntesis, que tienen de sobra jardineros para cambiar. Así que pudiera suceder algo aquí en los próximos días entre los Marlins y uno de los dos equipos, eso, allá en la costa del Pacífico. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Muchos cubanos en la isla esperan que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos mejoren la precaria situación económica en que viven. El senador demócrata Patrick Hibby ayudó a la inseminación artificial de la esposa del espía cubano preso en los Estados Unidos. Y declaran una alerta en los departamentos de la policía de Estados Unidos ante serias amenazas contra sus agentes. Y Ucrania, Rusia, Francia y Alemania logran un acuerdo para celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania.
Tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buen día, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martín en Cuba, y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Indica Cuba que no negociará extradición de fugitivos de la justicia de Estados Unidos. Según la encargada de Estados Unidos en el MINREX, Josefina Vidal, se trata de perseguidos que recibieron legítimo asilo político. En la isla se refugian secuestradores de aviones, ladrones, estafadores del Medicare y la asesina de un policía estatal de New Jersey. OEA aprueba resolución de apoyo al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los Estados miembros acordaron una fórmula que no incluye la mención al embargo y que celebra el histórico acercamiento entre Washington y La Habana anunciado la semana pasada. MINREX, bienvenido a Cuba, todo lo que sea positivo desde Estados Unidos. Josefina Vidal, la directora de Estados Unidos en la Cancillería, afirmó que en Cuba son bienvenidas todas las iniciativas de Washington que sean positivas, pero no sabe cómo se van a implementar. Esta última historia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. El espía cubano que embarazó a su mujer por control remoto. Después del abrazo de Raúl Castro a sus espías, todas las miradas se fueron hacia el estado de gestación de Adriana Pérez. Su esposo, Gerardo Hernández, había estado en la cárcel desde 1998. Ana Belén, seducida y abandonada por La Habana. Durante los más de 18 meses de negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba, la parte cubana no intercedió ni una sola vez por la espía puertorriqueña, la que llamaban la Reina de Cuba. Las pocas opciones que tenía Raúl Castro. El precio actual del petróleo dinamita la capacidad política de Venezuela, y con el megaproyecto del Mariel temblando por falta de inversionistas, Raúl se quedaba sin opciones, nos dice Juan Almeida. Y la pregunta que más circula en redes desde Cuba. Bueno, ¿y Fidel no piensa opinar? Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7:19 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Tú sabes que me dice el amigo Omar, contestando nuestros comentarios, Lucy, que su papá y su tío trabajaron en la flecha de oro de choferes. Entonces yo me pregunto, quizás en algún momento de mi vida, como yo usé tanto esa guagua desde los años 50, desde que era niño, prácticamente todos los años viajábamos en la flecha de oro a Habana Caibarien, íbamos hasta Camajuaní. ¿Quién quita que yo haya ido en una guagua que la iba manejando el papá de Omar o el tío de Omar en la flecha de oro? Quizás todo puede pasar, ¿no? Así que, ¿qué te parece?
Bueno, pues sí, podría ser. ¿Por qué no?
Claro.
Tú sabes que quería comentar que le dedican a Giselle Blondet las fiestas de la calle de Miami, la conductora y actriz puertorriqueña, que déjame decirte, ella se habrá hecho sus cirugías, sí, porque de que las tiene, pero se ve bellísima, no ha perdido esta mujer, esta frescura inició muy joven, por supuesto, su carrera, pero sus hijos ya están bastante grandecitos. Es una mujer que ya pasó de los 50 hace un ratito o un rato, uh-huh, y todavía se sigue viendo.
Se ve muy bien, sí, tú tienes razón.
Se ve bella tanto en figura como la cara, se le ve fresca, se ve una mujer que parece una muchachita.
Sí.
Y bueno, pues quieren reconocer en estas fiestas de la calle de Miami como parte de lo que van a hacer aquí, que se llama la celebración de la Navidad Boricua. Van a reconocer a Giselle, que es una figura que se ha destacado en el plano internacional, que ha puesto en alto el nombre de Puerto Rico.
Así es.
Y se va a producir en esta Navidad la primera edición de estas tradicionales fiestas en Miami. Así que vamos a tener aquí en Miami la fiesta boricua.
¿Cómo no?
¿Tú sabes cómo se llama la fiesta boricua?
¿Cómo se llama?
Para que tú lo sepas. ¿Así?
¿De verdad?
Para que tú lo sepas.
Y vamos a estar envueltos en las octavillas y todo ese tipo
de cosas. Imagínate que con esa fiesta se va a concluir la temporada navideña boricua.
Sí.
Así que las fiestas se van a extender.
Claro.
Y esto se va a celebrar del 17 al 18 de enero.
Eso está bueno.
¿Qué te parece? Más o menos las fiestas van a estar en el distrito Wynwood de Miami, que tú sabes que hay una comunidad puertorriqueña.
¿Cómo no?
Pero siempre hemos hablado de que la Navidad puertorriqueña pues es muy larga,
uh-huh,
que vienen las octavillas. Bueno, pues ahora en esta ocasión hasta el 17 y 18 de enero van a durar las Navidades, porque va a ser el primer año que aquí en Miami nos vamos a sumar a las fiestas de la calle en Miami, y es una fiesta puertorriqueña.
Sí, sí.
Es para que los puertorriqueños que viven fuera puedan sentir aquí en la Florida el calor boricua y sus tradiciones.
Uh-huh.
Este señor que ha coordinado toda esta fiesta, en el año 2013 fue el padrino internacional del desfile puertorriqueño en Nueva York.
Sí.
Dice que va a haber varias sorpresas, va a coincidir con la celebración en Puerto Rico, 15 al 18, va a haber música en vivo con artistas puertorriqueños, comida típica, la comparsa de los cabezudos artesanos, parece que esas son muy famosas, esas comparsas en Puerto Rico, y también las vamos a tener aquí. Giselle Blondet, que en el pasado noviembre publicó un libro que dice, tengo 50 y qué.
Está muy bien, muy buen título para el libro.
Que a sus 50 está haciendo y disfrutando más que cuando tuvo 20.
Claro, claro.
Dice
claro.
Que con los pies en la tierra llamó a las mujeres a sentirse orgullosas de su edad, a no esconderla. Bueno, ella tiene muchas razones para no esconderla. Está muy bella, está preciosa. Y dice que cada año es un nuevo comienzo de oportunidades infinitas. Realmente, Giselle Blondet no parece una cincuentona.
No, para nada.
Para nada.
Así mismo es.
Y esto es prueba de... La gente tiende, pues, a hablar... Hay muchas mujeres... y hombres y personas que tienden a estar en contra de la cirugía.
Claro. Y animales también.
Sí, en contra de la cirugía, porque muchas personas realmente pierden su expresión, lo pierden todo, pero hay muchas que la cirugía pues las ha ayudado a renovarse, a mantenerse activa. Tienes el caso de Madonna. Madonna, ¿tú crees que no tiene cirugía? Tienes el caso de Cher.
No, Cher se ha reconstruido totalmente.
Y tienes el caso de muchísimas artistas que la cirugía les ha favorecido.
Claro, claro.
Tienes otros artistas que lamentablemente los cambios han sido, vamos a calificarlo, de monstruosos.
Negativos. No, es
muy desagradable.
Es que hay cirugía, hay caras de estas estiradas que tú te das cuenta que están estiradas y se ve mal. Igual que esos labios que los engrosan con no sé qué cosa y parece bocadito de pescadito de no sé,
boca de trucha
y se ve más ridículo, vaya, no
pues
sé.
Sí, pero
hay que exagerar.
Hay muchísimas personas que la cirugía ha sido un revitalizarse.
Y te das cuenta de eso, que estos reality shows que hay en la televisión, mujeres de Miami,
horrible,
mujeres de California,
sí,
etcétera, housewife, no, amas de casa de distintos, de New Jersey, de Miami, y tú ves algunos estiramientos faciales que vaya, que es un fenómeno.
Que asustan, de verdad, sí. Que sí, pero yo creo que está bueno eso de ponerse bonita. ¿Por qué no?
No, claro, John Lennon y Yoko Ono, que siempre se puso bonita ella.
No, ella nunca fue bonita.
Oye, tranquila, cógelo suave.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y vamos a continuar con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí de hoy, martes 23 de diciembre del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de mitad de camino, pero compartiendo con ustedes. Muchas felicidades a todos y qué bueno tenerles, gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
La desproporción entre los salarios y los gastos del cubano de a pie seguirá siendo un tema del que se hable dentro y fuera de la isla. Elogia el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el anunciado restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Rechaza el grupo de los 77 y China las sanciones impuestas por Washington a funcionarios venezolanos. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos determinarán en una corte marcial si el sargento Bowe Verdalk debe ser procesado.
Pasamos con las informaciones en detalle. La desproporción entre los salarios y los gastos del cubano de a pie seguirá siendo un tema del que se hable dentro y fuera de la isla. Tenemos a Adriel Reyes, que nos explica por qué.
La pelota pica y se extiende.
Todos queremos y necesitamos mejores salarios, pero antes hay que crear la riqueza para luego distribuirla.
Así dejaba en claro el gobernante Raúl Castro ante el Parlamento, mientras los gastos mensuales de un ciudadano cuando menos duplican el salario básico en Cuba.
Casi 1.500 pesos tú tienes que gastarte mensual en lo que es comida y zapatos.
Hasta que tengo tres niños, yo debo gastar por lo menos de 4.000 a 5.000 pesos mensual.
por lo menos casi 1,000 pesos.
Hasta 1,000 pesos se gastan.
Así declararon a periodistas independientes varios residentes de la provincia de Camagüey, para quienes el alimento continúa siendo el principal gasto de sus bolsillos.
¿Tú gastas el doble de lo que tú ganas?
Comida, aseo.
¿Qué más se gasta más en la comida que en diario?
60, 70 pesos. Hay que comprar el aliño, la proteína, que es la más cara, el arroz, esas cosas.
Porque el arroz que hay en la tienda no alcanza. El arroz de una sola persona de casa es para 3 días. Y los otros 27 días.
En la actualidad, el salario medio en Cuba es de casi $19 mensuales.
Eso es un dolor de cabeza que no quiero ni sacar la cuenta. Ni el salario de una persona te va a dar para equivalente a la comida que se gasta en una casa.
¿Y entonces cómo se las arreglan los cubanos?
Ah, bueno, averigüe, eso sí está bastante raro. Se la tiene que arreglar bastante duro.
Hay veces que se gasta más de lo que se gasta.
La economía subterránea y las remesas, que el año pasado superaron los $2,750 millones, son un paliativo a los bajos salarios. Mientras crece la brecha entre quienes tienen familiares en el extranjero y quienes no, explica la sindicalista habanera María Elena Mir Marrero.
¿Qué conlleva todo esto? Al desvío de recursos, a todas las cosas que pasan en la bolsa negra aquí en Cuba, para que exista un cambio de salario en los trabajadores, tiene que haber un cambio económico, político, social dentro de la isla que ellos no admiten.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba parte en dos la historia de los vínculos de Washington con América Latina.
En su programa semanal Agenda Colombia, que emite la presidencia colombiana, Santos calificó de maravilloso el hecho de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro hayan dado ese paso.
El presidente señaló que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba es un paso que para todo el mundo es bueno, y se mostró confiado en que los anuncios que se han hecho sobre este asunto se cumplen.
Entre las acciones que espera que tengan continuidad, Santos mencionó que Cuba también debe cumplir en lo que se comprometió a hacer, abriéndose en todo sentido.
Las autoridades de Puerto Rico solicitarán participar en la comisión estadounidense que visitará Cuba en enero, según el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.
El secretario de Estado, David Barnier, dijo a la prensa que se hará un acercamiento formal a la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson.
Acusan de atentado a familiares de la dama de blanco Regla Ríos, detenidos el día 15 de diciembre en San Miguel del Padrón, en La Habana. Los acusados son su hijo Rolando Blanco Ríos, de 25 años, y su hermano Pedro Ríos, casado. Así denunció el hecho a Martí Noticias, la activista.
A mi hijo el lunes 15, junto a mi hermano, se llevaron detenidos donde fueron golpeados. Ellos estaban en un lugar céntrico donde le llaman la candonga, y de ahí se lo llevaron. Esta es la tercera vez que se lo llevan de ahí. Ese lugar es un lugar de venta. Son mesas de cuenta propista que venden en mesitas. Eso es en San Miguel de Padrón. Mi hermano le compró un cepillo de dientes y un pantalón en un nylon abajo del brazo. La policía va y le pide carnet. Ellos le dan el carnet. Al rato vienen de ese sector, arriba de ellos dos. Mi hermano le dice, ¿cuál es el encarne que tienes conmigo y con mi sobrino? Que vaya a ese sector, y cuando regresa viene con otro más, se lo lleva a los dos, y a mi hijo le dio golpe. Se lo llevaron por un nivel, así, sin más allá y sin más acá. ¿Qué pasa? Que la policía de ahí me conoce, y conoce a mi hijo, y conoce mi condición política. Y entonces lo han puesto, lo han cogido, me lo tienen loco, es constantemente para arriba de mi hijo, de mi hermano. Y entonces me lo llevaron por la unidad, me lo llevaron para el Vivá, el centro de concentración de ahí del Vivá. Fueron 5 días detenidos, de lunes a viernes, por la noche. Entonces el lunes, cuando yo vengo aquí a la unidad, el jefe de la unidad me sube a la oficina junto a la seguridad del Estado. Él me pone en un papelito el número de denuncia y que estaban acusados de desobediencia. El viernes va a la seguridad a mi casa, porque yo tenía mi casa llena de carteles, por la liberación de mi hermano y de mi hijo. Me dice, mira Regla, ellos no van a ser procesados, y todo se verificó, ellos no van a tener problema ninguno. Lo que el lunes tienen que ir a la unidad. Ahora, cuando llegamos aquí a la unidad, ya no es desobediencia, ya lo están acusando de atentado.
Exactamente a las 7:36 y el grupo de los 77 países en desarrollo y China expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de Venezuela que han violado los derechos humanos.
En un discurso en la región de Cochabamba, el presidente boliviano Evo Morales dijo que la posición del G77 y China
fue expresada en una resolución aprobada por el bloque en Naciones Unidas.
Morales se considera que aplicar sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos socava la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El creciente deterioro de la educación en Argentina crea preocupación en diferentes sectores de la población. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Al fenómeno del deterioro de la educación en la Argentina se suman ahora ataques de padres de alumnos aplazados contra los docentes responsables de esa descalificación, lo que es comentado por el especialista Guillermo Jaín Echeverri, académico y ex rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Eso responde al hecho de que el pacto de la educación, que es la alianza entre padres y maestros para educar a los chicos, hoy está roto. Hoy los padres están aliados con los chicos en contra de la institución escolar, a la que se ve como un lugar de opresión. Yo pienso que hay una profunda pérdida de sentido de la educación.
Indudablemente contribuyen también a ese deterioro educativo las constantes huelgas sindicales de docentes en la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:38 minutos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han referido a una corte marcial la investigación del caso del 2009 del sargento Boud Berdal para determinar si debe ser procesado en el futuro.
En una declaración escrita el lunes, el ejército explica que el jefe del comando de las fuerzas, general Mark Milley, decidirá si se encausa el caso o no se toman acciones posteriores.
En mayo pasado, los Estados Unidos gestionó y obtuvo la liberación de Bergant, cautivo por 5 años en Afganistán, en un intercambio de prisioneros con el Talibán.
Algunos de los que sirvieron con el sargento alegan que primero desertó del ejército y luego fue tomado cautivo por el Talibán.
Algunos analistas no descartan que Bergant pueda ser acusado por cargos de deserción o ausencia sin excusa. Bien, son las 7:39 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario con Rita Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música, desde luego, de Navidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Hola, soy Grace. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo nazca en tu corazón como cada día.
Saludos amigos, les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío fuerte de la región central de Texas llegará esta tarde a las aguas del Golfo, emprendiendo un movimiento al sudeste acompañado de fuertes vientos de galerna. A la llegada de este frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche de la Nochebuena, se iniciarán marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, principalmente en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Good morning, Jerry.
Good morning, mi amigo Oscarito. Tú sabes que de vez en cuando hablamos de las subastas y las cosas que tú compras en subasta de memorabilia, de postalitas, sí. Y cosas así del pasado. Y yo siempre te digo, wey, Oscar, te gastaste millones de pesos en esto. Bueno, pues sí. Ayer, yo sé que no fuiste tú porque salió el nombre publicado, así que que no fuiste tú.
No fui yo, no.
Pero ayer una gorra que vistió el legendario toletero de los Yankees de Nueva York, Babe Ruth,
dime tú,
alrededor de los años 20,
sí.
Fue vendida en subasta nada más y nada menos por $328,000.
Oiga, es una gorra.
Una gorra toda desbaratada casi, llena de manchas de sudor.
Del año 20.
De la década de los años 20.
De la
así que
20.
Imagínate, que es una solamente, dicen que es una de solamente tres que existe todavía, que se puso Babe Ruth durante su vida. Y este hobby de colecciones, etcétera, fue interesante. Y este pasado fin de semana falleció Cy Berger, y nadie conoce a Cy Berger, pero Cy Berger fue la persona que transformó ese hobby de niño de las postales de peloteros a una industria de millones y millones de dólares. Murió a los 91 años de edad. Berger diseñó las postales de pelotero para la compañía Topps, comenzando con la edición de las postalitas en el año 1951.
Oh, yes.
Y esas postalitas, aunque existían las postales de peloteros, existían desde el siglo XIX.
Sí.
La década esa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el hobby explotó. Gracias, claro, a los Yankees, Dodgers y Gigantes, que dominaban el béisbol cuando jugaban los tres equipos en Nueva York. Y el señor Berger y la compañía Topps usaron la popularidad del deporte para establecer esa compañía y se convirtieron en el líder en esa nueva industria. Lo primero, interesantemente, Oscar, lo primero que tuvo que hacer Berger fue ir a todos los peloteros de todos los equipos y firmar contratos con ellos para poder usar sus fotos en las postales. Les pagaban $125 anuales para el uso exclusivo de sus rostros en las postalitas. Y después, en el año 1968, la Unión de Peloteros llegó a un acuerdo con la compañía Topps para recibir un porcentaje de las ganancias de la compañía. Entonces distribuían ese dinero entre todos los jugadores de las grandes ligas.
Sí, señor.
Y en el año 2004, unos años después que se retiró Berger de la compañía Topps, le hicieron su propia postalita en el juego de postales del año 2004. Así que fue hasta inmortalizado en una postalita.
Y tú sabes que yo recuerdo, yo de muchacho en los años 50, yo te digo 8 o 9 años, recuerdo que los muchachos más grandes seguían en los juegos de los Yankees de Nueva York y coleccionaba las postalitas de los Yankees.
Eso es lo que hacíamos todos.
En La Habana de los años 50.
En La Habana de los años 50,
sí,
las postalitas. Yo tenía postalitas cuando yo era niño,
sí.
en Cuba, y entonces cuando vine para acá, para Estados Unidos, tenía una, como, tenía muchas postalitas, claro. Las postalitas, mi mamá me las botó cuando nos mudamos una vez.
Sí, pero...
Y yo tenía las postalitas mías en condición nueva, de paquete, guardadas en un álbum.
Bueno, óyeme, se nos fue el tiempo.
Miles de pesos se me fueron ahí.
Qué cosa más grande.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias.
la desproporción entre los salarios y los gastos del cubano de a pie seguirá siendo un tema del que se hable dentro y fuera de la isla. Elogia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el anunciado restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Rechaza al grupo de los 77 y China las sanciones impuestas por Washington a funcionarios venezolanos. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos determinarán en una corte marcial si el sargento Bowen Bergdahl debe ser procesado.
Y momento de recibir por acá a Miguel Cosío con su habitual comentario. Miguel, buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, Cuba dice que está dispuesta a escuchar todas las propuestas que vengan de Estados Unidos, según ha declarado a la agencia de noticias AP una alta funcionaria de la Cancillería cubana y a quien seguramente vamos a ver en las conversaciones que ambos gobiernos inicien a partir de enero, supuestamente según se ha anunciado. Ahora, Oscar, hay una larga agenda de temas que uno no nos tomaría el tiempo de desmenuzar cada uno de ellos, pero que incluyen migración, comercio, telecomunicaciones y hasta asuntos jurídicos del pasado. Y traigo esto a la mesa por lo siguiente. Fíjate, estuve revisando dos puntos. El tema de las confiscaciones y las compensaciones a empresas estadounidenses que fueron expropiadas por parte del gobierno incipiente de Fidel Castro a inicios de los años 60, y cuyo valor, según el Wall Street Journal, asciende a unos 7,000 millones por los intereses acumulados en todos estos años, desde el año 64 para acá, cuando se hizo la evaluación. Me refiero a empresas, algunas que todavía existen, como Coca-Cola, ExxonMobil, Colgate, Palmolive, y hasta apareció Office Depot, que tú sabes que es esta compañía de venta de materiales de oficina, que también es propietaria, después de una larga lista de fusiones, de lo que fue alguna vez la Cuban Electric Company, que suministraba más del 90% de la electricidad que se generaba en Cuba. Ahí yo creo que va a haber un problema, Oscar, porque, primero, Cuba no tiene 7,000 millones de dólares para compensar a nadie. Segundo, el mensaje político para las autoridades cubanas también sería el reconocimiento de un error craso que cometió hace 50 años. Y tercero, ¿qué va a ganar Estados Unidos en todo esto, además de la voluntad y la convicción política expresada por el anuncio del presidente? Es decir, ahí vamos a tener un tema. Incluso cuando esta funcionaria le preguntaron, bueno, ¿cómo vos, ella misma se pregunta, cómo vamos a implementar estas cosas? Habrá que ver. Y en el sector de las telecomunicaciones, por una parte es una buena noticia para Cuba, porque, por ejemplo, podemos ver la venta de teléfonos inteligentes. Ahora, yo me pregunto, sí. Apple, por ejemplo, ¿podrá vender sus teléfonos en Cuba, el iPhone? Motorola, Nokia, Samsung, las empresas incluso extranjeras que tienen un pie aquí en los Estados Unidos. Es un tema ahí jurídico complejísimo. Y para terminar, Oscar, en el comentario de hoy, el gobernador de Nueva Jersey, y para traer un asunto jurídico complejo también, Chris Christie, republicano, y a quien veremos seguramente contender por lo menos por la candidatura republicana en el año 2016, sí. La candidatura presidencial republicana, ha pedido la devolución de la fugitiva norteamericana que asesinó a un policía en Nueva Jersey hace muchos años, la Joan Yesima, para reanudar las relaciones. Se lo pidió al presidente Barack Obama. Cuba va a estar dispuesta no solo a devolver a Joan Yesima, sino a un montón de fugitivos que hay, incluso algunos que recientemente se han ido, que han venido aquí y han defraudado al Medicaid o al Medicare. Uh-huh. Son preguntas complejas, sí. Que vamos a ver en la ronda de conversaciones que se inicia en enero, si el tiempo, como hablábamos ayer, durante la presidencia de Barack Obama, dé para todo eso. Nos quedan 2 años... y hay que ver cómo se destapa esta, digamos, caja de Pandora que todavía está por ahí dando vuelta, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana estamos contigo. Nochebuena.
Un saludo.
Gracias. Minutos de la mañana. Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quería comentar que Londres acoge la mayor exposición de Elvis Presley con 300 objetos personales. Se llama Elvis en el O2, la exposición de su vida. Y reúne, pues, artículos de familiares procedentes de Graceland, la que fuera su mansión en Memphis. y estará abierta al público a partir, ya abrió y estará abierta hasta agosto del 2015. Esta es la primera exposición sobre Elvis Presley realizada en Europa, una exposición grande. Trajes, coches, fotografías personales. Ya te digo, hay 300 objetos de Elvis Presley que muestran allá en Londres, la mayor exposición jamás realizada en Europa. Tiene una impresionante puesta en escena. Los objetos más personales del rey del rock recorren la vida del legendario artista desde su infancia hasta convertirse en un símbolo, un ídolo de la música. También hay documentos sobre su estancia en el ejército de los Estados Unidos. Y el estilo característico de Elvis Presley se aprecia en esa exhibición. Los trajes de lentejuela, bueno, me imagino que tú los recuerdas bien, igual que,
sí, cómo no,
que
claro.
Todos los recordamos.
Yo tengo casi todos los videos de los conciertos de él, los tengo en casa.
Los vehículos, sí. Los zapatos, los anillos. Además hay objetos relativos a su paso por Hollywood, con una carrera cinematográfica que comenzó con la película Love Me Tender, ¿te acuerdas?
Love aquello? Me Tender, claro, claro.
Love Me Tender.
Sí, una con su canción, Love Me Tender.
Ajá, en el año 1956. Hay trajes blancos con adornos brillantes, flecos, sí, o abiertos en el pecho. Eso era muy, muy característico.
Un excelente cantante, pero como actor... No,
yo creo que sí fue buen actor, no, que lo que sucede es que el pobre lo encasillaron en unos argumentos y en unas películas muy malas.
No, tontas.
Eso es lo que pasa y no pudo desarrollar claro, su, posible, su capacidad. Eso, sí. Pero estoy seguro que en esta era...
Sí.
En esta era hubiese sido un muy buen actor, no sé, sí, de la mano de un Clint Eastwood, de la mano de una...
Quizás.
Eurotown.
Porque fotografiaba bien siempre, claro.
Y no porque se le veía que talento tenía, lo que pasa es que fue marcado en unos argumentos que lamentablemente, pues tontos, dejaron mucho que desear. Sí. Fue una época también, pero sí creo que hubiese sido un buen actor, fíjate, sí, me da esa... esa impresión. Y bueno, aquellas camisas, las camisas con estampados de flores, uh-huh, sus zapatos, entre ellos hay un par que pintó él mismo en blanco y negro y dan una idea de la creatividad en el vestir. Esos zapatos que él mismo pintó, pues están en la exposición. Y también algunos trajes que lució en sus actuaciones recogidas en un documental que se llama Elvis on Tour,
sí,
que se hizo en el año 1972. Yo no sé si ese tú lo tienes.
Elvis on Tour.
Ajá.
Yo tengo el de Hawái, tengo el de Las Vegas.
Bueno, él hizo 57 conciertos en el Hotel de Las Vegas.
Sí, en Madison Square Garden de New York, donde hizo, se hizo un DVD muy bueno.
Y bueno, ese que tú tiene uno de los trajes más reconocibles, sí, que es el que llevó en Aloha from Hawaii, sí, claro, vía satélite, ¿te acuerdas?
El de Hawái lo tengo en casa.
Y aquel, sí, disco en directo, uh-huh, y que hizo un álbum doble en su carrera en febrero, sí, sí, del, sí, 73, que llevaba una capa con el diseño de un águila, no sé, sí, si, sí, lo recuerdas.
Sí, cómo no, claro.
Bueno, este trabajo del Rey de Memphis supuso uno de sus mayores éxitos. Este disco alcanzó el primer puesto en las listas de los más vendidos en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido. También se presenta en esta exposición su color, algunos trajes de color negro, porque vestía normalmente de colores muy claros. Pero cuando visitó, pues al presidente Nixon, quiso, parece que, mostrar su respeto y fue condecorado con una insignia de... Y bueno, salió totalmente vestido de negro.
Sí, sí.
Y es bien famoso ese traje, está también en la exhibición. Está también el MG, el carro que... utilizó en la película Amor en Hawái.
Sí.
Una cartera personal con fotos de Lisa Marie, que la, y hija de del artista, las llaves de la casa de Graceland. Son objetos que salen por primera vez de su casa de Memphis, los han prestado.
Uh-huh.
Y está el coche que enamoró a Elvis.
Y yo me pregunto, ¿quién se beneficia de todo este dinero que se va a colectar con las ventas de estas cosas?
No es venta, es una exposición.
Bueno, es una exposición.
Es una exposición. Bueno, me imagino que cuando esas exposiciones itinerantes viajan, sí, al dueño de esa exposición se le paga. Así sí, que...
Bueno, hay dinero de todas maneras.
Sí, señor. Vamos.